Sí. Hola, Iván.
Bueno, buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos de este miércoles 20 de octubre de 2021. Back in Black de ACC abre esta nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Y por supuesto, bueno, yo les habla Fernando Zavala, pero si ustedes escuchan ACC, se imaginarán quién me acompaña hoy en día, el señor Dr. Camus.
Bueno, debo confesar que algo ha influido en los gustos, pero esta es la canción que menos me gusta, ACC, casi.
Siempre,
pero es muy buena.
Siempre bañoseando.
Back in Black. El disco es muy bueno. Pero esta canción nunca me gustó tanto, no sé por qué.
Ah, mira. Oye, Back in Black, ¿sabes por qué? Yo creo que Moncho puso la canción porque estamos de vuelta en verde o en negro, en jerga financiera, para los que no están familiarizados. Cuando uno dice Back in Black, significa que volviste a positivo en términos de la rentabilidad de los activos.
Y Back in Blue.
Back in Black.
O Back in Green también. Hay varios
back in
colores.
Black. La bolsa chilena retomando o rebotando fuertemente después de las caídas de los últimos días. Hoy día con un rendimiento que en este minuto del día lo tengo en 1,57% positivo. El dólar relativamente estable. El cobre nuevamente llegando a niveles bien interesantes, 4,72%. Y en general, en el mundo la cosa está como bien optimista, fíjate. Pero lo que a mí más me llama la atención de estos últimos días es que lo que se ha disparado, y espero, señor doctor, que esta vez usted haya entrado en la posición, es el Bitcoin. No, Bitcoin no llega a niveles de $67,000 por Bitcoin, rompe todos los récords, probablemente ligado a las noticias de que esta semana se instaló el primer ETF en Estados Unidos que transa sobre Bitcoin. ¿Qué le parece a $67,000?
Algo que todavía no se entiende bien, hoy día estuvimos con Alberto Naudón, consejero del Banco Central, encargado del tema digital. ¿Me oigo bien o no?
Perfectamente bien.
Ya, encargado del tema.
O sea, tiene una voz interesante, pero se escucha perfectamente bien.
Ya, está bien. Bueno, Alberto Naudón como que dijo, no, las Bitcoin van a funcionar como un sistema paralelo, pero muy volátil, no sirve mucho como medio de pago muchas veces, pero ya están 66,000. Y la venimos, a mí me regalaron como medio Bitcoin cuando estaba 1,200, o sea, y se me perdió.
Esa es la historia más notable que yo he escuchado. Alguien que le regalaron un Bitcoin o medio Bitcoin y después se le pierde. Dividía vale $66,000, doctor. Imagínese todo lo que podría haber hecho. ¿Ah?
Terrible, terrible. Y se me perdieron las 12 palabras clave.
Mira. Oye, bueno, en nuestro país, noticias del mundo financiero, VivoCorp, cadena de administración de centros comerciales o compañía que administra centros comerciales y full disclaimer, parte del grupo Sallé, que también es el dueño de esta radio, entre otras cosas, a través de Copesa, hoy día anunció que se va a acoger a un procedimiento judicial de reorganización para pagar deuda y conseguir recursos. Esto en acuerdo con sus acreedores, que yo creo que es la parte más relevante de la noticia. Hay un grupo de acreedores financieros que de alguna manera empezaría a tomar el control de esta compañía, y la compañía entraría en un proceso de reorganización judicial, con miras a pagar continuar sus actividades, pagar los pasivos y levantar recursos adicionales que le permitan mantener sus operaciones de esta operadora de centros comerciales. Sí. Bueno, ¿usted tiene más conocimiento del tema, señor?
Algo, pero bueno, VivoCorp es una compañía en este tema de centros comerciales, de mall, que sobrevive del pago del arriendo de los locatarios, que tienen este modelo de solamente arriendo. Y la verdad que yo, como ex retailer, cuando tenéis crisis como las que hemos tenido, y eres un local que la gente puede llegar a creer que es súper relevante, con súper espalda, tenéis que llegar a reírlos con el costo del arriendo que es un porcentaje muy importante de tu línea de costo, y ahí se ve perjudicado, no sé, Biocor, Parque Arauco, Los Plazas, Cencosud, un tema que tenía que reventar de alguna manera u otra, quizás Parque Arauco, que lleva mucho más tiempo, tiene más espaldas para aguantar, y tiene otro tipo de tiendas más consolidadas, pero el tema mall, el tema pago de arriendo, que es lo que le da supervivencia a este tipo, no supervivencia, ahora uno habla de supervivencia, pero les da la vía a este tipo de negocios, ha estado muy, muy difícil, te lo puedo decir, eso desde la interna, o sea...
Desde la interna.
El señor Barriga, que va a cobrar a los locatarios el arriendo, de repente el chavo y el otro le dicen no hay plata.
No
vendió nada. Sí, pero tiene que pagar el mínimo. No tengo plata para el mínimo, porque el mínimo es muy alto.
Oye, una noticia, todo esto para ir cerrando y ir a nuestro pantallazo, hoy día figura en la segunda, las tasas de los créditos hipotecarios lamentablemente siguen subiendo y superan el 5%. Recordemos que a principios de este año, en enero, las tasas estaban del orden del 2%. Estamos hablando de tasas de 9. Imagínense, de 2 a arriba de 5. Y no tiene mucho pinta de parar esta subida debido a la destrucción del mercado de capitales que ha advertido, entre otros, el presidente del Banco Central y que están llevando a cabo nuestros queridos parlamentarios.
Y súmale a eso, y perdone el pesimismo en esta conversación, súmale a eso el tema de que están restringiendo más los bancos. O sea, los bancos están pidiendo más pie, están reduciendo los plazos, están siendo más fregados con los antecedentes del posible deudor hipotecario, están siendo más fregados con las cotizaciones de la casa, ¿cómo se llaman? Cuando le ponen precio a la casa...
Las tasaciones,
eso... Y bueno, el mercado se está restringiendo, los bancos se van a defender seguramente, y una tasa del 1.4, que tú debes tener un Excel muy bueno ahí, a un 5, más UF, es un crimen.
Es un crimen. Bueno, lo dijo el presidente del Banco Central en el Congreso hace algunos días. El impacto que genera al final es en las billeteras, en las cuentas corrientes de todas las personas que tienen crédito hipotecario. Oye, vamos con otro pantallazo. Tenemos en línea a Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredores de bolsa. Don Diego, ¿cómo le va?
Hola, muy buena
tarde. Oye, desde que hablamos la mañana que no había pasado nada, parece que se fue para arriba la cosa.
Sí, no, estamos al fin algo optimismo. Es decir, hoy día el IPSA está subiendo un 1.6, 1.64, de hecho en estos minutos. El S&P está en máximo histórico nuevamente. El dólar ahí está apreciándose un poquito, está en 813,7, así que hoy ahora hemos estado bastante mejor de lo que estábamos en la mañana.
Oye, Vapores lo veo con un alza interesante, ¿me puedes decir esto es con volumen o sí, es una cosa más bien puntual?
Sí, no, Vapores se han transado 12.700 millones de pesos, se transó bastante volumen en la mañana, hoy día está exdividiendo, repartió un dividendo bastante importante, me parece cercano al 15%, así que está reflejado en el precio, pero está subiendo con volumen, con un 4%, está bastante bastante fuerte el papel. Sí. Hoy día ya se han trazado 76 mil millones de pesos y tal como decían ustedes, hoy día estaba bastante más optimista el mercado. Bueno, escuché algo de la conversación anterior, así que no se condice con lo que está pasando en el mercado, pero como comenté ayer y hoy día que está el IPSA está aguantando ahí los 4.000 puntos, rebotó nuevamente en esos niveles y hoy día lo vemos en 4.060, hoy día, como les digo, subiendo un 1.67. Se ve bastante volumen, así que no, por lo menos... No ha estado como días anteriores con bajos volúmenes. Hoy día sí se ve algo más de optimismo en general en todas las bolsas, digamos. Pero Chile está destacando en comparación al resto de Latinoamérica.
Diego, ¿yo un volumen más de retail o de instituciones?
Ha estado bastante mezclado, no te podría decir, pero se ve que está bastante más mezclado. Como sí. Pero últimamente con el tema del 10% ha estado más presionado porque, bueno, ya sabemos, ya lo han comentado, qué es lo que pasa cuando hay retiros del 10%, pero hoy día al parecer se ve más interés, digamos, por distintos tipos de clientes.
hoy día el mercado ve más optimismo en general.
Lo que pasa es que ya después de tanta caída, tenemos que pensar que el IPSA se ha caído como un 7% en el mes, siendo que todo el resto del mundo está rallyando, y si uno se va a la parte fundamental, efectivamente, si uno lo compara el IPSA con niveles históricos, se ve relativamente bastante barato.
Excelente. Pero, Diego, un abrazo grande, que tenga una buena tarde.
Muy bien, igual, adiós.
Muchas gracias.
Diego Paulo, operador de renta variable de Banchile, corredores de bolsa, con un día de optimismo en el mercado local. Oye, estuve mirando lo de Vapor, efectivamente, la compañía había dicho que el cierre para el dividendo era el, primero dijo el día 14, que fue la semana pasada, pero después rectificó y dijo que era el 19, el corte para quienes recibían este dividendo, digamos, provisorio. Eso fue ayer, entonces quizás por eso tiene que ver con la subida fuerte que está teniendo Vapor hoy día.
Bueno, te voy a contar ahí internamente también que estuve con uno de los managers principales de Vapor, Oscar Abun, el cual era compañero mío de universidad, y le aprovecho para mandar un saludo y felicitarlo por la gestión que ha hecho en Vapor después de mucho tiempo trabajando ahí donde las papas queman. O sea, acá uno cree que Vapor, uno agarra un barco y lo manda con cosas. Hay una cantidad de operaciones, de puertos, de gente, de logística, que la han hecho muy bien.
Tal cual, ya. Oye, los que la han hecho también extraordinariamente bien son los amigos de Almagro, con el proyecto Los Olivos de San Rafael, que está ahí en Lovanechea. Depto Casa, Penthouse, Departamentos, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Visítelo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, la vuelta a clase que está pasando en Chile, esperamos que no se corte, pero hay que pagarla igual, y las tarjetas de crédito BCI te ayuda con 3 a 12 cuotas sin interés. 3 a 12 cuotas sin interés en BCI, seamos diferentes en el rubro educación.
Construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en la red de Peugeot Chile. Descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time. ¿Qué tal en inglés?
Bien. Extraordinario. Very, very good. Mercado Libre tiene Mercado Pago, y Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudios, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy estamos con la invitada, ¿no?
Sí, a usted no le quedan más, bueno, lo dejamos para el final, ya. Está lista doña Helen Cuyumyang, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur. ¿Qué tal, Helen?
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Bien, pues, oye, bueno, partamos, quizás cuéntanos un poquito, una pregunta más general, de cómo está el sector turístico. Se han ido abriendo las fronteras, se han ido relajando las medidas de cuarentena en nuestro país interna, pero yo tengo la sensación de que todavía falta para que ustedes puedan tener una actividad plena, ¿no?
Sí, absolutamente. Hoy día estamos, a ver, por el lado de lo que es el turismo interno, o sea, la movilidad de los chilenos dentro del país, estamos recuperando movilidad con muchas restricciones todavía, pero recuperando movilidad, y eso se ha graficado, se ha notado en mayor salida de los chilenos a lo largo del país. Ahora, a nivel de lo que es el turismo receptivo, actualmente es cero, porque la exigencia de 5 días de cuarentena a la llegada al país evidentemente hace que nadie quiera venir, porque es natural, ¿no? Si yo tengo unas vacaciones de 10 días, 5 días de cuarentena, mejor no voy. Hace poco se anunció que a partir del 1 de noviembre esta cuarentena se puede reducir si es que yo presento a la llegada un PCR negativo, que me lo tomo en el aeropuerto al arribar, y puedo esperar ese resultado, que se puede demorar un día, por ejemplo, y ahí yo quedaría liberado para poder dirigirme a mi destino turístico y hacer mi actividad turística. Eso, evidentemente, ya abre una luz mayor de esperanza en recuperación para lo que es el turismo receptivo, pero estamos bien preocupados todavía de cómo va a funcionar y bueno, y ahí toda la operativa de este asunto.
Oye,
todavía de decir que estamos recuperados, estamos mucho mejor que antes, sí, pero todavía muy lejos de poder hablar de una recuperación.
Helen, así en números más o menos duros y macro, los números macro a veces mienten, pero no tanto. ¿Cómo está la ocupación hotelera y la ocupación de vuelos? Porque yo me imagino que con lo que tú dices que los vuelos desde el extranjero están en cero, pero hay vuelos desde el extranjero, o sea, las líneas aéreas llegan y tienen una capacidad mínima de con esta cantidad de gente yo vuelo, con esta cantidad de plata yo vuelo, los hoteles tienen una ocupación de sus piezas a ciertas tarifas. Entonces, ¿cómo están esos números más duros?
Mira, en cuanto a números duros, yo diría, a ver, sí hay vuelos llegando a Chile y sí hay personas que están llegando a Chile, y eso tiene mucho más que ver con personas que vienen, que son parientes, que son familiares, amigos, gente que tenía viajes postergados hace mucho tiempo. No obedece necesariamente a la actividad turística, alguien que va a venir a visitar un parque nacional, por ponerlo de una manera ilustrativa. Entonces, sí, efectivamente hay vuelos, pero es más bien para atender esa demanda. Todavía, si uno mira en términos generales, la oferta de vuelos que Chile tenía previo a la pandemia, estamos muy lejos de tener esa oferta de vuelos. Entonces, uno a veces puede tener la idea de que los vuelos vienen más ocupados, pero en realidad, en comparación a una oferta de muchos menos vuelos. Y además, por otro lado, Chile en esta pandemia perdió mucha conectividad. Por ejemplo, Emirates se fue de Chile, entonces ya ese vuelo que nosotros teníamos a Dubái ya no lo tenemos. Y así vamos perdiendo conectividad y también rutas. Algunas líneas aéreas que sí viajan a Chile decidieron alguna ruta eliminarla. Entonces quedamos, como quien dijera, entre comillas, más desconectados del mundo desde el punto de vista aéreo, y es algo que vamos a tener que recuperar ya después cuando empecemos a trabajar más, digamos, post-pandemia. Pero todavía estamos bien lejos de eso. Y en el caso de la hotelería ocurre más, uno ve un cierto movimiento de turismo interno, pero que ha servido para llenar más o menos del orden del 40% de la ocupación hotelera, pero también considerando que hay muchos hoteles que todavía no han abierto. Por ejemplo, la región metropolitana, hay muchos hoteles que todavía están cerrados porque básicamente al no haber demanda, no visualizar ninguna demanda, dicen prefiero estar cerrado. Entonces, ese 40% también es sobre una base de disponibilidad menor. Entonces, todavía estamos en cifras muy, muy iniciales, porque también lo que ocurre, que si bien el turismo interno motiva la salida de chilenos a lo largo del país, el chileno muchas veces se va a una segunda vivienda, arrienda una casa, pero no necesariamente está tan demandada la infraestructura de alojamiento formal turística. Y por eso para nosotros es tan importante la llegada a los extranjeros. Sí.
Y pa más remate, tenemos un grupo de personas que la verdad que yo no sé cómo calificarlas a estas alturas, pero definitivamente no quieren vivir en paz y generan hechos de violencia que plantean una muy mala imagen de Chile. ¿Cómo afectó o cómo crees tú que va a afectar lo que pasó la noche del lunes, digamos, y ayer, para que gente vuelva a querer visitarnos y ocupar los servicios turísticos de nuestro país?
Bueno, mira, yo te diría que hoy día nosotros como país no nos podemos permitir, nosotros como industria, no nos podemos permitir tener ese tipo de hechos de violencia. Solamente como muestra, cuando esto ocurrió hace 2 años atrás, el 18 de octubre del 2019, el receptivo, o sea, la llegada de turistas extranjeros se cayó inmediatamente en un 26% estos 2 meses que vinieron después, porque se produjo, por la imagen de Chile afuera, una contracción, la gente no quería venir, y además, si yo hoy día a ese turista le estoy diciendo, mire, tiene que quedarse una noche en Santiago, porque o 2 noches en Santiago, porque para esperar el resultado del PCR que le van a tomar a la llegada, si además yo estoy viendo en las noticias este tipo de escenas de violencia como las que vimos en estos días, también no motiva la llegada. Entonces, nuestro llamado es a decir, acotemos, primero que nada, pidámosle al gobierno que ejerza la autoridad que quiere ejercer para que haya paz y seguridad, para que podamos trabajar necesitaría otro programa para contarles el drama que han vivido todos los restaurantes, los hoteles y comercios que están en la zona cero, digamos, que no terminan.
Me imagino, ¿no? O sea, los pobres ya a esta altura es como que le siguen pegando en el suelo, digamos, literalmente.
Exactamente, y además esa zona es un atractivo turístico, entonces la gente le gustaba ir hacia allá, le gustaba visitar el centro de Santiago, entonces estamos perdiendo eso. Y por otro lado también que nosotros como sociedad tenemos que realmente condenar estos hechos de manera transversal, y aquí los candidatos presidenciales, todos tienen que salir a condenar esto, porque no podemos permitirnos, y nosotros como industria en lo particular, permitirnos otra estallido social. De verdad, ahí ya simplemente mejor cerrar la puerta y tirar la
llave.
Exactamente.
Helen, te quería hacer una pregunta quizá un poco rebuscada y específica en términos de cómo está la gente que está en FEDETUR, porque yo me imagino que cuando me dices que los hoteles están muchos hoteles están cerrados, hay muchos restaurantes que están con problemas también de asistencia, ¿no? La gente que está ahí en este negocio, ¿cuánta deuda tiene versus para recuperarse más adelante? ¿No voy a entender? O sea, ¿cuánto se está endeudando para seguir sobreviviendo?
Bueno, mira, este es un sector micro y pequeño, muy pyme, 98% somos pyme, por lo tanto es un sector que no tenía muchas espaldas, se endeudó con los créditos COVID que salieron el año pasado, se volvió a endeudar ese año para probablemente incluso pagar el primer crédito, y así algunos bancos han dado algunos meses de gracia porque se ha ido extendiendo, y básicamente en eso han estado. Ahora, lo que sucede es que esta es una industria que previo a la pandemia, previo al estallido social, crecía a tasas de dos dígitos, entonces era un muy buen negocio, y por eso esta industria lo único que quiere es poder continuar, porque uno ve el interés que hay por los viajes y por salir. Entonces hay una demanda que se va a dar, pero tenemos que llegar a eso. Y eso es básicamente hoy día lo que tiene muy acogotado al empresario turístico, que ya no sabe dónde echar mano, y que al final también, más que subsidios o ayudas del Estado, lo que necesita es trabajar, flujos que te generan las ventas, digamos, propiamente tal.
Que los dejen trabajar y que no destruyan los locales comerciales. Helen, un abrazo grande, ánimo. Y bueno, ya saldremos de esta.
Que esté muy bien.
Helen Kuyumyang, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, hablando de la situación del sector turístico, que no la está viendo fácil, señor doctor, lamentablemente.
Está difícil, está muy difícil. Y te digo que lo que explica la Helen es como la punta del iceberg. Yo creo que hay mucho más complicaciones que no las vemos, pero las ve la gente que está ahí en el día a día.
Oye, Mercado G, 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso. Todo esto desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades. Está toda la información en MercadoG.com.
Bueno, y a mí me encanta hablar de las Ducati, las motos italianas. Y está llegando al mercado la Multistrada B4S. Se dice como la Maxi Trail, que es multipropósito. Más potente del mercado, 170 HP, con un montón de tecnología, y puede estar en su garage o usted montado en ella, visitando Las Condes 11.412 ahí en Ducati, Chile.
Dale, ¿estáis listo, doctor?
No, Econorrent.
Ah, ¿viste?
Econorrent, si usted quiere arrendar un auto, una camioneta, a mí no me gusta decir vehículo, no sé por qué, pero autos, camionetas, no sé qué más, vans, lo que quiera, para desplazarse en todos lados de Chile, Econorrent tiene la mayor cobertura a través de todo Chile, y buena atención, autos nuevos, servicio de calidad local más que extranjera, porque nos conocen mejor, porque los dueños son chilenos. Econorrent.
Excelente, estamos entonces. Un abrazo para todos. Nos vemos.
Muchas gracias.
Luego.
Ya, chao.